Bienvenido a Investigación Científica e Innovación Tecnológica, programa radiofónico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el que abordaremos todo lo relacionado con los cuerpos académicos, su estructura, objetivos, líneas y proyectos, así como resultados de investigación. Bienvenidos.
Así es, amable público, bienvenidos sean a este que es su programa para la difusión y divulgación del quehacer universitario en materia de investigación científica e innovación tecnológica. Su servidor y amigo José Francisco Núñez de León les da nuevamente la más cordial bienvenida a este su programa, ya que en esta ocasión tenemos a un gran invitado. Nuestro invitado es el maestro en ciencia en salud pública, José Horacio Barraza Salas, quien es personal académico de tiempo completo con categoría y nivel de titular C en la Unidad Académica de Medicina. Es perfil PROMEP y actualmente es coordinador de salud pública en la Unidad Académica de Medicina y líder del cuerpo académico en salud pública. El maestro en ciencias obtuvo su título de licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Nayarit y el grado de maestro en ciencias en salud pública en la Universidad de Guadalajara. Su experiencia docente en nuestra universidad data desde 1986 a la fecha, misma que le ha permitido ser titular en más de 20 cursos académicos para estudiantes y maestros de la universidad. Ha sido asesor y director de 20 tesis de licenciatura y 5 de maestría, de las cuales 20 han obtenido su título profesional y 2 del grado de maestría en ciencias. Ha sido titular de 5 proyectos de investigación y colaborador en otros 10. Ha presentado ponencias en 20 congresos nacionales y en 10 internacionales. Es coautor de 2 libros que están en proceso de edición. Ha escrito artículos para 3 revistas nacionales, de las cuales 2 son arbitradas e indexadas. Asimismo, ha escrito artículos para 2 revistas internacionales, mismas que son arbitradas e indexadas. El maestro en ciencias José Horacio Barraza Salas, líder del cuerpo académico, viene justamente hoy para presentarnos todos los pormenores y contenidos de su cuerpo académico. Bienvenido, maestro Horacio Barraza.
Muchas gracias por la invitación, Francisco, y estamos aquí a sus órdenes.
Bien, pues como lo decíamos hace un momento, ¿por qué no nos da una breve descripción? ¿Por qué se denominó el cuerpo académico salud pública? ¿Cuándo nace y cómo nace su cuerpo académico?
Bueno, es una historia bastante interesante de este cuerpo académico, toda vez que sus inicios datan más allá de unos 8 años y en donde la universidad, con la intención de ir formalizando la conformación de grupos de investigadores y profesores que pudieran ir avanzando hacia la calidad, fueron convocados precisamente para iniciar este peregrinar. En un principio se nos conjuntaron alrededor de 60 profesores que tenían de alguna manera perfil específico para poderse integrar y fue denominado Cuerpo Académico de Epidemiología en un principio. Por azares del destino nos pusimos a analizar realmente cuántos de los que estábamos ahí éramos epidemiólogos y resultó ser que ninguno éramos epidemiólogos. Por lo tanto, tratando de que todas las disciplinas del área de la salud estuvieran concentradas en un solo concepto, bueno, prácticamente el concepto que nos puede abrigar a todos básicamente es la salud pública. De ahí se tomó la determinación de que se ubicaran en ese contexto enfermeras, médicos, odontólogos, químicos, farmacobiólogos, ingenieros, etcétera. Una gama de profesores que trabajaban para la universidad en aquel entonces y que, bueno, empezábamos a tener de alguna manera ideas comunes en cuanto al abordaje de la investigación. Posteriormente nos quedamos, obviamente, de los 60 aproximadamente que se habían en lista, un número muy, muy todavía considerable que eran más de 20, y que en ellos como producto tuvimos precisamente un proyecto de investigación que nos permitió bajar recursos para concursar en CONACYT, pero que al término del desarrollo del mismo nos dimos cuenta que aún prevalecían disciplinas que como que no estaban muy convencidas del trabajo de este cuerpo. Y posteriormente, que se le da la conformación ya por áreas en nuestra universidad, pues se ajustaron, en este caso los profesores, y quedó el cuerpo académico prácticamente que hoy está vigente de salud pública, con el cual tenemos algunos 4 años trabajando de manera conjunta.
Ya con este nombre de salud pública.
Con este nombre y con los integrantes en su mayoría. Ya
de manera permanente.
Permanente.
¿Son como 20 actualmente?
Somos 10 actualmente los que conformamos el cuerpo académico.
Muy bien. Sí, porque cuando yo vi el nombre del cuerpo académico, dije salud pública es una enormidad, porque salud pública es todo lo de salud pública. Dentistas, enfermeras, médicos, de todas las especialidades. Salud pública es demasiado amplio. Y bueno, yo creo que más adelante vamos a ver las acotaciones. El término es demasiado amplio, pero más adelante vamos a ver en qué se está especializando este cuerpo académico.
Claro.
Para continuar, dice, son 10 integrantes. Estos 10 integrantes, maestro, ¿cuál es su grado académico, su perfil y su nivel de participación?
Bueno, mira, fundamentalmente de los 10 que estamos como miembros activos, fundamentalmente, la mayoría de nosotros tenemos posgrados. Esa es una cosa que nos identifica a todos. Todos, el 100%, tenemos posgrados. Unos a nivel de especialidades y otros a nivel de maestría,
sí,
que eso es lo que nos dio la fortaleza para integrarnos. Pero también tenemos una diversificación de disciplinas que cada uno de nosotros tenemos como áreas específicas de trabajo. Entonces, tenemos aquí desde oncólogos, tenemos farmacólogos, tenemos anestesiólogos, tenemos obviamente salubristas, epidemiólogos, ¿verdad? Y obviamente tenemos odontólogos, teníamos de hecho 2 enfermeras y estaba por integrarse un médico, pero que trabaja en el área de químico-farmacobiólogo.
Entonces, así está de diverso.
Diversificado el cuerpo académico.
Muy bien. Cuando nace este cuerpo académico, ya como salud pública, de hace 4 años a la fecha, ¿qué objetivo se planteó?
Bueno, el objetivo fundamental era atender precisamente la convocatoria que hace la SEP para ir conformando los cuerpos disciplinares de profesores PTC que tuvieran interés por el desarrollo de la investigación. Fundamentalmente eso es lo que en principio a nosotros nos movía. Y obviamente el objetivo era generar productos del conocimiento en el área de la salud que nos permitieran obviamente respaldar y fortalecer los programas académicos que nosotros estamos atendiendo.
¿Algún objetivo en particular?
El objetivo, elevar la productividad científica de los profesores de PTC que participan en el cuerpo académico y obviamente abonándole esto a la universidad.
Muy bien. Maestro Barraza, con este objetivo general y el objetivo en particular, se crean líneas de generación y aplicación del conocimiento. ¿Cuántas líneas definió el cuerpo académico y quiénes son los responsables y a qué se dedica cada una de esas líneas?
Muy bien. Antes de hablarles de las líneas, me gustaría de manera muy sintetizada explicarles cuál es la productividad que tiene registrado el cuerpo académico.
Muy bien.
Tenemos 60 productos académicos registrados ante la SEP. Obviamente el cuerpo académico está registrado ya ante la SEP, tiene su registro. Tenemos 12 direcciones individualizadas en lo que va del año pasado para acá. Tenemos 22 participaciones en proyectos de investigación como responsables y como colaboradores. Que esto nos habla de la gran productividad que hemos tenido. Tenemos participación con 3 cuerpos académicos que no pertenecen a nuestra universidad, sino que son de universidades hermanas del país. Tenemos un beneficio económico recibido por parte del PROMED para el fortalecimiento del cuerpo académico. Y ahora sí, me permitiría mencionarles fundamentalmente las líneas generales de aplicación del conocimiento que a partir de nuestro registro, obviamente están vigentes actualmente. Una es las enfermedades transmitidas por vectores. Esta línea de investigación fundamentalmente abarca los proyectos relacionados con el estudio de la enfermedad de Chagas en el estado de Nayarit y Jalisco, y Colima. Tenemos un estudio que tenemos también trabajado sobre las concepciones culturales con respecto al dengue en zona rural y urbana, en este caso de los municipios de San Blas, Santiago Escuintla y Tepic, también concluido. Tenemos otra línea de investigación que se llama salud ocupacional. En este generalmente estamos trabajando con los proyectos que están relacionados con el estudio de los factores psicosociales en profesores universitarios a nivel Latinoamérica y algunos otros estudios en donde hemos participado con algunas ramas productivas específicamente en el estado de Jalisco y en el estado de Nayarit. Y hemos sido invitados para trabajar con algunos proyectos en Aguascalientes y en el estado de Chihuahua. Tenemos la otra línea que de general de aplicación del conocimiento de farmacoepidemiología, y esta es una línea que a nivel nacional de alguna manera es muy representativa, toda vez que estamos siendo pioneros en los trabajos de investigación relacionados con la farmacoepidemiología. Tenemos otra línea de investigación con la cual prácticamente nace el cuerpo académico, que es la de prevención y riesgos para la salud, que en un principio era cáncer cervicuterino en mujeres. Fundamentalmente esta línea de investigación ha sido muy productiva, sobre todo por los resultados que hemos obtenido de los proyectos de investigación terminados y que han sido presentados a nivel nacional e internacional.
Bien, maestro, si pudiéramos conocer los nombres de los responsables de cada una de las líneas de generación y aplicación.
Claro que sí, mira. En enfermedades transmitidas por vector, un servidor es el responsable de la línea y colabora conmigo el doctor Justo Romero Paredes.
Sí.
En salud ocupacional, un servidor es el responsable y el doctor Hernández Filippini Antonio, él coordina y trabaja junto con nosotros al respecto. Farmacoepidemiología, el líder de esta línea es el doctor Fernández Argüelles Rogelio, y colaboran con él los doctores José González Angulo, Ignacio Javier y García Altamirano Javier. En el área de la línea de prevención y riesgos de la salud, tenemos como responsable a un servidor y colaboran aquí en esta línea, participan Aguirre Hernández Raúl, Carrillo Cortés Agustín, Romero Paredes José Justo, López Topete Edna Marta del Carmen y Ortega Castillo Jaime Arturo, que ya él ya se nos jubiló.
Él ya se retiró del cuerpo académico.
Ya dejó de ser miembro activo, ya entró a su etapa de jubilación y bueno, nos quedamos el resto del
equipo. Muy bien. Maestro, lógico, es cuerpo académico con toda esta dinámica que ha tenido, que tiene, ha generado infinidad de productos, aparte de los que ya nos acaba de mencionar, ¿sí? Me refiero porque en los que nos acaba de mencionar no nos ha dicho si ha realizado este cuerpo académico algún congreso, algún evento académico aquí en la institución o si alguien, algunos integrantes del cuerpo académico han asistido a congresos o a otro tipo de eventos académicos.
Mira, nosotros al respecto tenemos como meta que cada uno de nuestros miembros mínimamente al año debe de estar participando con una ponencia nacional y una internacional. Y esa es una meta que tenemos en un 80% cumplida, ¿sí? Con respecto a los miembros que pertenecen y están activos. De tal manera que nuestra presencia actualmente está bien, bien documentada en el ámbito nacional, regional e internacional. De hecho, qué bueno que tocas ese punto. Acabamos de, en el año pasado, tuvimos la oportunidad de ser la sede y organizadores fundamentalmente del cuarto encuentro internacional iberoamericano, en este caso de salud de investigadores en salud ocupacional, donde tuvimos la representación de 12 países que vinieron al estado de Nayarit a compartir sus conocimientos en estas áreas. Y eso pues para la universidad creo que fue muy satisfactorio porque las expectativas de organización y del trabajo que se habían desarrollado en los anteriores encuentros, pues obviamente quiero mencionarles que las expectativas eran altas, pero gracias a la colaboración de la institución del gobierno del estatal, Nayarit para las representaciones que estuvieron aquí, es el referente actual de lo que se debe y cómo se debe de organizar un evento de esta magnitud. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio como cuerpo académico liderar esta actividad y que hubiera salido exitosamente también.
¿Este evento que realizó el cuerpo académico es el primero que realiza o ha realizado otros?
Nosotros Este es el primero que organizamos
a nivel internacional. Por eso, esa inquietud de que a ver si nos sale, no nos sale.
Pero lo que sí habíamos tenido es la experiencia de los tres previos. Uh-huh. O sea que a los tres previos ya habíamos estado asistiendo en Venezuela. Habíamos asistido primero a Guadalajara, como México sede, Venezuela, Puerto Ordaz, y en Vilanova la Geltrú, cerca de Barcelona, España. Entonces, con esa experiencia que tuvimos nosotros participando ya previa, teníamos ya el referente de qué es lo que teníamos que mejorar para poder ser, obviamente, destacar en este caso con los niveles de organización.
O sea, les dio seguridad para poder llevar a cabo uno local.
Exactamente. Y sobre todo, quiero reconocer aquí públicamente la decisión del señor rector. En el momento en que vinieron los representantes de estos países a plantearle la posibilidad de que pudiera ser la universidad sede del evento. El rector en ese momento les garantizó que el proyecto que en aquel entonces se tenía del evento tendría que ser un éxito en Nayarit. Y obviamente agradecemos también la decidida participación del señor gobernador, quien apoyó de manera muy sustantiva a la universidad para que el evento fuera todo un éxito.
Qué bueno. Este evento académico les va a dejar muchos buenos sabores y ánimos para seguir trabajando en algún siguiente proyecto de este tipo.
Definitivamente, el primer producto lo tenemos con la participación en el mes de marzo de este año de un servidor como representante del cuerpo académico en Venezuela, con un trabajo que nos están pidiendo que presentemos de la salud de los trabajadores mineros en México, el cual estamos ya preparando para llevarlo, y precisamente es uno de los compromisos que se adquieren cuando ya te conviertes en una sede. Debo decir que la universidad se convirtió en una vicepresidencia internacional de este organismo.
Muy bien. Nos mencionaba hace un rato que había convenios de colaboración con tres cuerpos académicos internacionales. Mm. Ahorita acaba de mencionar uno.
Así es.
Pero los otros dos, ¿con quiénes son? ¿Y cuál es el tipo, el nivel de colaboración que se tiene firmado con ellos?
Fundamentalmente están orientados al estudio de los factores psicosociales en trabajadores. Uno está con una organización que se llama Organización de Expertos en Psicología Aplicada, que trabajan ellos en España, y el otro está en RIPSOL, se llama, es una red de investigadores en salud ocupacional, su sede está en La Habana, Cuba, sí, y el otro está en Guadalajara, con la sede de un programa interinstitucional de salud ocupacional que se dirige a través de la Universidad de Guadalajara.
O sea que la línea de generación y aplicación del conocimiento de salud ocupacional es la que se está viendo reforzada con estos convenios de colaboración.
Se está viendo consolidada, y además tenemos la oferta para el posgrado interinstitucional internacional en salud ocupacional.
Uh-huh. Esto habla bien de quienes están colaborando y sacando adelante esta línea, ¿no?
Definitivamente creemos que le estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos, porque a nivel internacional, y esto lo retomamos por la opción que nos señalaba el señor rector en el año pasado, que era la internacionalización de la universidad. Creemos que esta es la manera en que la universidad puede incursionar de manera ya internacionalizada.
Sí. En cuanto a publicaciones.
Si me permites, quisiera también agregarte que a nivel nacional nosotros estamos vinculados con un grupo también de cuerpos académicos relacionados con algunas de las áreas de investigación de interés aquí. Cada una de las líneas generales de investigación, a través de sus representantes, tienen sus enlaces con cuerpos académicos similares de otras universidades, de tal manera que esto viene a ser fortalecido en cada una de sus líneas por los responsables de las mismas, que están tratando de vincularse con cuerpos académicos y con proyectos de investigación muy similares. De tal manera que, por ejemplo, nosotros en el área de lo que es la prevención y riesgo para la salud, hay una relación muy estrecha con cuerpos académicos de la UDG que trabajan precisamente en esta área de la salud de la mujer. Y obviamente tenemos unas líneas de investigación, también, no la línea, sino proyectos de investigación relacionados con la salud de los migrantes indígenas que están dentro del área de la salud ocupacional, pero con enfoque nutricional y en conocimiento sobre VIH. Y esto lo trabajamos con gente de Colima, Jalisco y Nayarit, fundamentalmente ya que integrando no nada más las universidades, sino a las instituciones de salud, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, con quienes estamos trabajando en dos proyectos específicos de colaboración.
Esto me lleva a pensar que también hay colaboración, o sea, si nos vamos por niveles, ¿hay colaboración con otros cuerpos académicos locales de aquí de la universidad?
Nosotros hemos estado convocando y de hecho nos conformamos en un nodo de salud pública en la Universidad Autónoma de Nayarit a instancias de una convocatoria de ANUYES. Y en ese nodo de salud pública están integrados fundamentalmente cuerpos académicos de crónico-degenerativas, fundamentalmente del área que están en el programa de enfermería, y obviamente otros cuerpos académicos también propios de la Unidad Académica de Medicina que estudian los procesos biomoleculares a nivel interior de la universidad.
Interno, a nivel
así
local.
Es, así es.
¿Sí? Porque cuando se habla pues de enfermedades, de migrantes, yo digo, bueno, estos se vinculan con el área social.
Es directamente, ¿sí? También.
Entonces, ¿algún cuerpo académico del área social tiene alguna interrelación con este cuerpo académico?
Fueron invitados dos que trabajan áreas, uno que trabaja con indígenas directamente, que es Lourdes Pacheco, sí, a través de su cuerpo que tiene, y hay otras compañeritas que están trabajando sobre migraciones. Hay dos grupos en el área social que están interesados en los proyectos que nosotros estamos trabajando, y es muy probable que en pronto y en corto tiempo tengamos la presencia de todos ellos trabajando conjunto. ¿Cómo lo vamos a amarrar? Tenemos un foro ya en el mes de marzo de salud indígena, y ahí es donde quizás van a concurrir el resto de los cuerpos académicos que estamos haciendo mención.
Sí, ahí se amarran los convenios.
Ahí con exactamente.
Ellos. Bien, maestro, pues no sé, algo que se nos escape, que nos quiera dar a conocer al público que nos está escuchando sobre actividades del cuerpo académico.
Bueno, hacer nada más énfasis en el interés que tenemos los miembros del Cuerpo Académico de Salud Pública por seguir calificando como profesores dentro de la universidad para, obviamente, el programa de calidad que nosotros tenemos que estar persiguiendo de manera constante. Iniciamos con un solo miembro del Cuerpo Académico como perfil PROMEP, ahorita ya tenemos cuatro. Yo creo que eso es a lo que estamos tirándole. Hemos logrado que se titulen dos con el grado de maestría dentro del mismo Cuerpo Académico y estamos impulsando que el resto de los miembros empiecen a moverse hacia el perfil PROMEP.
Que se mejore su nivel académico.
Ah, y quisiera también,
¿sí?,
ya como punto extra, si nos permite el tiempo, mencionarles que tenemos un proyecto que resultó sumamente exitoso del Cuerpo Académico de Salud Pública, que es la revista Humanitatis. Quiero informarles que en breve estará en la radio ya la convocatoria para el número 12 y obviamente estamos también trabajando en una convocatoria para el cambio de nombre de la revista para irnos a registrarla a la SEP.
SEP con ACID.
Así es.
Para que tenga el ISBN.
ISNN. En este caso para las revistas.
Bien, pues gracias, maestro. Amable público, pues ahí tiene usted el trabajo enorme del este cuerpo académico. ¿Algún correo electrónico, algún número telefónico para los interesados en conocer más sobre todos los productos de su cuerpo académico?
Claro, tenemos el barraza28 sí, @hotmail.com. Estaremos a sus órdenes a través de ese correo electrónico. Y nuestro teléfono para consultarnos es directamente el 211-9810 de la Unidad Académica de Medicina. O bien el 311-909-9771.
Ese es un número celular directo del maestro Barraza para que se comuniquen personalmente con él. Bien, amable público, mi correo electrónico es franunes@nayar.uan.mx y el número telefónico es el 211-8816 con extensión 8960 para estar en comunicación con ustedes, para sus dudas, para aclaraciones, para conectarlos directamente con los responsables de entrevistados y que ellos puedan ofrecerles mayor información a ustedes. Estamos para servirles. Recuerde que nos vemos en el siguiente programa.